This podcast is sponsored by Ramp. Are you the decision maker in your company? Consider this. For the first time in decades, there's a better option for a corporate card and spend management platform. Meet Ramp, the only corporate card and spend management system designed to help you spend less money so you can make more. Most corporate credit cards offer points as incentives, but those points amount to less than their worth in real cash value. Ramp's business cards offer you cash back, real money in your pocket. Plus, you control who spends what with each vendor. And Ramp software collects and verifies receipts automatically, which means you'll stop wasteful spending and close your books in hours instead of days. Businesses that use Ramp add up to 5% to their bottom line the first year. If you're a decision maker, adding Ramp could be one of the best decisions you've ever made. And now get $250 when you join Ramp for free. Just go to ramp.com/easy. ramp.com/easy. ramp.com/easy.
Cards issued by Sutton Bank and Celtic Bank, members FDIC. Terms and conditions apply.
Publica el expresidente Álvaro Uribe después de la reunión con el padre de Ru, con esa tensa reunión en su casa de Río Negro, publica unas notas que se llaman así, notas posteriores a reunión con padre de Ru, intentando hacer algunas aclaraciones, algunas precisiones sobre lo mucho que se ha dicho, sobre lo mucho que se ha especulado de lo que significó ese encuentro. Dice Gustavo Petro, el senador de Colombia Humana, que él está de acuerdo con la idea de una amnistía general, que fue lo que propuso el expresidente Álvaro Uribe en esa reunión. Señor expresidente Álvaro Uribe, bienvenido, buenos días.
Doctor Néstor, muy buenos días a usted, a todo el equipo periodístico de Blue y a los oyentes.
Presidente, gracias por atender esta llamada. Primero que todo, quisiera pedirle que le precise usted al país cuál es la idea. Su frase es: Colombia va a necesitar una amnistía general. ¿En qué clase de amnistía, señor expresidente, está pensando usted?
Doctor Néstor, es la primera entrevista que doy después de la reunión del domingo. Una reunión que uno es franco, yo no creo que por eso tenga que ser tensa. Incluso me parece prematura esta reunión, esta entrevista, pero lo hago con mucho gusto. ¿Por qué hablo yo de amnistía? En algún momento de esas muchas horas de esa reunión, el padre de Rum me dice a mí que yo tengo y puedo contribuir a la paz total de Colombia. Y me lleva a unos... Eso me lo ha dicho en varias ocasiones. Y entonces me dice que qué pienso yo, que qué hay que hacer. Le dije, padre, varios puntos. Mientras tengamos este narcotráfico, es muy difícil que haya paz. El desprecio de esa delincuencia por la ley y por la vida. Segundo, padre, aquí se nos ha agravado la pobreza por la pandemia. Pero para resolverla, no podemos afectar la empresa privada. El país tiene que permitir un crecimiento muy elevado sostenido a empresa privada. Tercero, padre, aquí hay que acabar la corrupción, el Estado gigante. Cuarto, padre, necesitamos nosotros quitar estigmatizaciones. En Colombia han asesinado a mucha gente diciendo es colaborador de los paras, es colaborador de la guerrilla. Padre, aquí hay un diferencial, una asimetría en el tratamiento judicial. Eso no va a permitir que se curen heridas. El país va a tener que pensar de pronto en algún modelo de amnistía. Yo he pensado mucho el tema, doctor Néstor, pero nunca pensé que eso fuera a salir el domingo. Sale por la pregunta que me hace el padre sobre qué considero para la paz total en Colombia.
Bueno, y ya que él le sacó esa declaración, me da la impresión de que es pensada, de que efectivamente usted tiene en la cabeza, señor expresidente Uribe, la idea, la figura de una amnistía.
Sí, por supuesto, doctor Néstor, y no tengo exactamente el modelo, pero creo que la asimetría en el tratamiento judicial la exige. Es que, por ejemplo, cuando nosotros sacamos la ley de justicia para reparación, que se le aplicó a 35.000 paramilitares y a 18.000 guerrilleros, muchos de mis críticos dijeron, 5 o 8 años de cárcel para los paramilitares es muy poquito. Y después, cuando se definió ni un día de cárcel para la guerrilla, dijeron, no puede haber cárcel para la guerrilla. Entonces yo veo una simetría en el tratamiento judicial entre guerrilla y paramilitares, entre la impunidad total a la FARC, y los civiles que han delinquido. entre la impunidad total a la FARC y la expectativa de un acuerdo con el ELN, etcétera, etcétera. Todo eso me preocupa.
¿Y a usted le parece, presidente, que la manera de arreglar las impunidades es que haya impunidad para todos?
No, doctor Néstor, usted sabe cuánto me he opuesto a la impunidad total. He dicho que la impunidad absoluta es partera de nuevas violencias. Se lo recordaba al padre.
Pero una amnistía es básicamente eso, es impunidad, es
no,
pactar
no,
una impunidad.
Por eso le he dicho, doctor Néstor, que hay que pensar cómo se puede regular un alivio, cómo se puede regular un tema de derechos políticos, cómo se puede definir una simetría, no ese tratamiento diferencial tan dañino para el país. Es un tema inclusive políticamente incorrecto, pero la verdad es que yo sí reflexiono sobre mi persona y digo, mire, yo no puedo dejar de ser franco, tengo que obligar a ser más constructivo, pero sin dejar de ser franco. A mí, y todo esto lo dije a lo largo de la discusión que nos llevó al plebiscito, las dificultades de esa asimetría. Usted sabe cuánto he pedido que por lo menos el proceso de paz se corrija, sacando del Congreso a los responsables de delitos atroces o delitos contra los niños. Le preciso, creo que hay que resolver ese tema, que es uno de los temas pendientes en Colombia.
Le termino con esto.
No tengo precisado el instrumento, doctor Néstor. Es una reflexión, por supuesto, seguiré pensando en ella.
Pero, presidente, le digo que es un poquito, o a mí me lo parece, si usted me perdona, que es un poquito sorpresivo que usted proponga y hable de una amnistía general en Colombia, si la plataforma sobre la cual usted ha hecho política en los últimos años ha sido oponerse a la impunidad del acuerdo con las FARC. Después de 4, 5, 7 años diciendo no a la impunidad, no puede haber impunidad, entonces va usted y dice ante la Comisión de la Verdad, pues que haya impunidad para todos. ¿Usted cree que ese mensaje los seguidores de su partido?
Usted en este momento me ha dicho que ha dejado de ser el periodista y ha empezado a expresar su opinión. No, yo le rogaría no interpretarme así. Aquí hay un problema de asimetrías, de diferenciación en el tratamiento judicial que Colombia va a necesitar corregir. Por ejemplo, ¿por qué se aplica la ley de justicia y paz y le aplicó a 35.000 paramilitares y 18.000 guerrilleros? Se aplica impunidad total a la FARC después. No se permite corregir eso. Burlaron el plebiscito. Nosotros, recuerde usted cuando él no ganó, que en lugar de decir, bueno, ya que el gobierno prometió que si perdían el plebiscito no había acuerdo, pues que haya acuerdo, pero que exista un pacto nacional para reformar los textos. Eso lo negaron. Violaron el Estado de Derecho, desconociendo ese plebiscito. ¿Cuánto hemos luchado para que haya reformas en la JEP? Sustraigan a los militares de ahí, para que saquen del Congreso a los responsables de delitos atroces, de violación de niños. Aquí sigue existiendo un problema muy grave. Pensemos soluciones, doctor Néstor. Tome esto mío como una contribución, si se quiere, a una tormenta de ideas para buscar soluciones.
El tema del que usted hablaba en la reunión con el padre de Ru era de falsos positivos. Si yo relaciono las dos cosas, me equivoco, es decir, que Uribe está pensando en una amnistía para amnistiar a los militares vinculados a los falsos positivos.
Pues imagínense, ese es el riesgo de hablar uno con sinceridad, esas interpretaciones, pero ya le dije, yo no pensaba en que eso es tema. Hubiera que tratar en esa reunión. ¿Por qué lo trato? Le ruego mirar el contexto. Afortunadamente la reunión fue pública, tema sobre el que debo hablar. Y entonces, ¿por qué hablo yo del tema? Porque el padre de Rú me dice, usted tiene que contribuir a la paz de Colombia, usted puede hacerlo, la contribución a la paz total. Inclusive él aquí ha venido a hablar del ELN. Yo he hablado muchas veces en la vida con él. Y entonces él me lleva al tema. Y entonces yo le hablo del problema de la pobreza, del problema de no afectar la empresa privada, dejarla crecer establemente. Sí. Le hablo de el problema del narcotráfico. Le digo, padre, en Colombia han asesinado a muchas personas diciéndoles que es colaborador de los paramilitares, es que es colaborador de la guerrilla. Le hablo de todo eso y le digo, padre, hay unos diferenciales en el tratamiento judicial que le hacen mucho daño a este país. O sea, que yo le rogaría, doctor Néstor, si ustedes miran el contexto, no relacionarlo uno con lo otro. Así, uno habla, cuando uno habla con total buena fe, espontáneamente, por lo menos
de acuerdo.
Merece una interpretación, pero entonces, también constructiva.
Pero entonces, presidente, como ya está lanzada la idea, ¿en quiénes está pensando? Es decir, cuando usted dice, y su frase es una amnistía general incluiría a quiénes, militares,
hombre,
por ejemplo.
Doctor Néstor, eso es lo que hay que entrar a mirar. Yo sobre los militares lo que he pedido es, desde hace mucho rato, primero nosotros dijimos que había que derogar la JEP, después lo redujimos a que haya una reforma, por ejemplo, para que sea un órgano imparcial el que examine y juzgue a los militares. Yo creo que eso sigue vigente. Eso es lo que hemos pedido frente a los militares, doctor Néstor. Sí. Ahora, a mí me preocupa mucho. Yo recibo permanentemente quejas de colombianos que, mire, que fulano de tal por tal delito, que el robo de un vehículo, etcétera, está en la cárcel. Que mire esta impunidad de estos señores de la FARC. A mí me ha preocupado mucho y se lo he dicho al gobierno, mire, yo voté la cadena perpetua en el Congreso de la República por lealtad y solidaridad con el presidente Duque. Cuando egresé de la Universidad de Antioquia, mis profesores habían sido unánimes en que no podía haber condenas perpetuas y ni obligaciones imprescriptibles. Entonces, hice un gran esfuerzo para votar positivamente eso, y me pregunto, el país ha definido cadena perpetua para los violadores de niños, pero en el Congreso están sentados los violadores de niños. Esos son temas que preocupan mucho. Y entonces, no hay condiciones políticas para esas reformas. ¿Cuál es la solución? Entonces, padre, entonces habrá que pensar en una amnistía.
Sí.
Doctor Néstor,
doctor Uribe,
si usted me pregunta, ¿tengo definido el mecanismo? No,
sí.
Simplemente una idea en ese conjunto, sí. Cuando preguntan, ¿y qué hacer para la paz total?
Sí.
A mí me preocupa mucho lo que va a pasar con el ELN.
Sí. Doctor Uribe.
El ELN no aceptará algo menos que lo que le dieron a FARC. Y eso tiene un obstáculo muy grande. Y sí. De pronto van a pedir más.
Doctor Uribe, usted como buen conocedor sabe que la posibilidad de una amnistía general hoy no es posible en el mundo, porque la Corte Penal Internacional y el Estatuto de Roma impiden que eso exista en cualquiera de los estados que ha suscrito ese estatuto, entre ellos Colombia. Entonces, es una idea que cae en el vacío. Pero le pregunto por lo que está planteando frente a los dos escenarios. Plantea usted que para las FARC hay impunidad y para los militares la JEP es muy dura. ¿Usted en qué está pensando?
No, muy duro. ¿Quién me está hablando primero?
Ricardo Espina, doctor Uribe,
sí,
buenos días.
Doctor Ricardo, yo le ruego termine y me desagrega los temas que quiero ser muy puntual.
Perfecto.
Contestarle
es que usted dice que hay impunidad en torno a las FARC. Respetuosamente debo decirle que no hay impunidad, que la JEP está justamente para dar justicia transicional, no es la justicia ordinaria, normal, que quisiéramos los colombianos, pero fue lo que se logró en el acuerdo, que es un acuerdo de Estado. Entonces, ¿por qué considera usted que hay impunidad en torno a las FARC? Punto uno. Punto dos. Doctor Uribe, ¿por qué considera usted que la JEP es muy dura con los militares cuando hoy incluso los indicados por los crímenes más graves, por haber avalado el asesinato de inocentes que eran presentados como guerrilleros muertos en combate en la época de la seguridad democrática, están libres? ¿Y no van a pagar cárcel?
¿Me puede repetir el primer punto? Yo le contesto todo.
El de uno es el de las FARC y el otro
sí,
es el de los militares.
Se lo repito. Para la comunidad internacional, doctor Uribe, lo que hay para las FARC no es impunidad, porque así, pues,
permite,
si a ustedes no les parezca,
permite.
La JEP es una justicia avalada por el Estado colombiano y funciona. Es transicional, pero es justicia.
Bueno, yo le voy a contestar eso. La Corte Penal Internacional y el fiscal Luis Moreno, en la época en que nosotros produjimos la Ley de Justicia, Paz y Reparación, sobre la cual yo exigí que tenía que haber un mínimo de cárcel entre 5 y 8 años para los responsables de delitos atroces. La Corte Penal Internacional dijo que la justicia transicional necesitaba para esos delitos atroces también una, si se quería, una pena alternativa de menos privación de la libertad, pero tenía que existir. ¿Qué dijimos nosotros frente a la FARC en el plebiscito? Aquí ya se fueron a un exceso de impunidad total. Para la FARC es muy fácil reconocer los delitos, era su deber ser, era lo que estaban haciendo, obtener libertad. Ni un día de cárcel con esa condición, pero además les permiten el ejercicio de derechos políticos. Les permiten, por ejemplo, pagar una pena alternativa inadecuada de libertad y al mismo tiempo ejercer la función pública. Eso se lo dijimos al pueblo colombiano. Dijeron que estábamos mintiendo. Mintió el gobierno anterior, que dijo que no habría curules regaladas, que habría cárcel para delitos atroces, que los responsables no podrían ir al Congreso. Y se dio todo lo contrario. Y el pueblo colombiano votó no. ¿Y nosotros qué pedimos, doctor Ricardo? Es bueno hacer esta historia. Pedimos un acuerdo nacional, no que se derogaran los pactos de La Habana, un acuerdo nacional para reformarlo. En eso de la legitimidad política, llegamos a hacer una concesión tal que dijimos, muy bien, en Occidente, si uno revisa las legislaciones, no se permite la elegibilidad de los responsables de delitos atroces. Vea usted en Irlanda, los que fueron elegidos al Parlamento después de los acuerdos del Viernes Santo del año 98, no estaban condenados por delitos atroces. En España, que tendrían la legislación más flexible en la materia, doctor Ricardo, a Otegi, el del País Vasco de ETA, el Tribunal de España le dijo, a usted no lo pueden elegir sino cuando haya terminado la fase de libertad condicional en que está, que hace parte de la condena. Entonces, la verdad es que uno no puede decir, no, es que eso está legalizado por la Corte Penal Internacional, eso no es suficiente, doctor Ricardo. En nuestra época la Corte dijo otra cosa y no son, yo por lo menos sigo con esa tesis. Vamos a lo de los militares. Yo no he dicho la JEP es muy dura, lo que he dicho es la JEP es parcializada en su origen y en sus integrantes y en el sesgo político de sus integrantes.
Sí, presidente, hablando de los militares, usted dijo en este encuentro con el padre de Ru una frase que yo le pediría, si es tan amable, que usted aclarara para la historia, porque usted dijo que los militares lo engañaron. ¿A qué se refería usted hablando de los falsos positivos en ese contexto? Estaba hablando de la frase de que no debían estar recogiendo café. ¿Qué quiso o a quién se refería, señor expresidente, cuando usted dijo que los militares lo engañaron?
Yo sí le pediría a los medios de comunicación precisar eso, porque yo fui muy claro. A Ricardo González, con todo respeto por Blue, se le envió oportunamente una guía que le envía al padre de Ru oportunamente, porque con el padre de Ru se hablaron las reglas de juego con antelación oportunamente. Inclusive él me dijo, si va a ser público, le dije, padre, aquí no van a venir comunicadores, pero el partido va a transmitir por sus redes, por las mías. Si ustedes quieren transmitir, transmitan por las de ustedes. Me dijo que le parecía muy bien y me agradeció que le hubiera mandado la guía. En el numeral 7 de la guía, y además el padre utilizó la guía, como en el tema de combustibles, a él le sirvió. En el numeral 7 yo hablo de Guaitarilla. ¿Qué pasó en Guaitarilla? Yo oye, cuando ese episodio de Guaitarilla, todavía muy al principio del gobierno, yo llegué directamente a ese cañón, arriba de Cajamarca. Me reuní con los soldados y ellos me dijeron que las personas daban de baja eran de la FARC. Así se lo comuniqué yo al país. Y después resultó que no, eran unos campesinos. Todavía en la sentencia se dice que el temer oscuro, que no se podía identificar. Pero lo cierto del caso es que sin saber, vamos a hacerlo más benignos, sin comprobar que eran de la FARC, sin combate, dispararon contra unas personas y murieron. Cuando ellos me dicen a mí que era un combate con la FARC y resultó que no, yo siento que me engañaron. No es la primera vez que se lo digo al país. Eso está precisado, está simplemente en el tema de Cajamarca. El otro tema, cuando yo digo, sí, me equivoqué, diciendo no estaban cogiendo café, se lo confieso, yo quiero las Fuerzas Armadas de Colombia. Nosotros no teníamos más interés que la transparencia y la eficacia, y yo creo que ustedes en su fuero interno tienen que reconocer cuánto mejoró el país entre el 2002 y el 2010. Entonces, a mí me era muy difícil creer que había falsos positivos. Muy difícil. Usted no sabe cuánto me dolió a mí al principio del gobierno saber que en Guaitarilla o después en Jamundí unos delitos de militares por un tema de narcotráfico. Todo lo denunció el gobierno nuestro. Los periodistas no tuvieron que hacer esfuerzos investigativos porque nosotros exigíamos que todo se publicara desde el gobierno. Entonces, cuando lo de los jóvenes de Soacha, que yo me reuní con un grupo de mujeres de Soacha, etcétera, etcétera, le hablé ampliamente al padre de Ru de nuevo, el domingo de nuevo, el lunes, porque yo he hablado en muchas ocasiones del tema. Algunos del Ministerio de Defensa y de la Fiscalía dijeron en las múltiples reuniones que hacían, se refirieron como que era que estaban cometiendo delitos, que no, y alguno dijo, es que no estaban cogiendo café, y yo cometí el error de repetir esa frase, tal vez impulsado por dos cosas, por lo que me estaban diciendo y porque a mí me daba mucha dificultad creer que las Fuerzas Armadas de Colombia estaban delinquiendo, porque yo quiero a nuestras Fuerzas Armadas, las he alabado históricamente por su espíritu democrático, pero anoto, siempre lo he dicho al padre de Rubio y al país, a pesar de mis dudas, de que decía yo esto no puede ser, actuaba. No les voy a dar sino este ejemplo. A mí, el Ministerio de Defensa llega a mi oficina por a finales de 2008, y hay una reunión en la noche y me dicen, mire, aquí hay 27 militares que pueden estar implicados en falsos positivos. Uno, bastante implicado en acción criminal. Los otros habrían flexibilizado los protocolos, no habrían aplicado los protocolos operativos con rigor, y eso pudo facilitar falsos positivos. Motu propio, iniciativa mía, dije, bueno, ya está tarde, vámonos a dormir, con lo que me han dicho, yo tomo una decisión, los desvinculo, y los desvinculé de inmediato, y se lo anuncié al país a las 7 de la mañana.
Presidente.
Yo habría podido decir lo siguiente, aquí se desvincula uno, porque esta persona, de acuerdo con pruebas que han traído, estaría directamente vinculada en acciones criminales. Sobre estos otros seguirá la investigación, pon responsabilidad con el país, desvincular los 27 y de inmediato, independientemente de que me dolía mucho por mi afecto a las Fuerzas Armadas y de que me parecía imposible que altos oficiales de Colombia estuvieran involucrados en delitos.
Sí, de eso le quería preguntar, si había generales, si había altos oficiales que terminaron metidos en los falsos positivos, usted se ha preguntado, señor expresidente, si algo que usted dijo, si alguna política del gobierno condujo a esa teoría de medir éxitos militares en litros de sangre, en conteo de cuerpos de bajas en combate?
Están todos los discursos míos, todas las intervenciones, los consejos de seguridad, donde en muchos participaba la comunidad, los que se hacían en Bogotá era con el ministro, era con la fiscalía, la procuraduría, la defensoría del pueblo, los altos comandantes, en las regiones se sumaban gobernadores, alcaldes, etcétera. Están todos los discursos míos y todos los documentos, desde el manifiesto democrático, que fue una compilación de 100 puntos que resumía el programa de gobierno. Mire, yo tengo que reconocer el documento cuando empezamos el gobierno de Marta Lucía Ramírez, de seguridad democrática, la planeación estratégica, la insistencia en derechos humanos, en desmovilizaciones, que era lo que se prefería. Ahí tienen ustedes en la guía todos los documentos que soportan dos cosas. Primero, la exigencia nuestra de que tenía que prevalecer la desmovilización. Era que lo que nos daba alegría que se desmovilizaran. Y segundo, la insistencia nuestra desde un principio, Marta Lucía Ramírez, ministro, Francisco Santos, vicepresidente a cargo del tema, Carlos Franco, derechos humanos. Desde un principio, desde un principio. Por eso, esto que lo he dicho mucho, me vi obligado a recordarlo con mucha precisión en la reunión del lunes. Sí, entonces me pregunta el padre de Rumo y avanzada la reunión. Entonces ayúdenos a entender qué pasó. Le padre, yo creo que en Colombia ha habido varios temas que han contribuido a estos delitos. Primero, el narcotráfico. Entonces, no sé, uno no puede, alguien dice, no, es que Uribe quiere quitarle la categoría de delito de lesa humanidad al falso positivo diciendo que es narcotráfico. Lo uno no excluye lo otro. Es que nosotros tuvimos informes de Ocaña muy graves, que yo se los dije al país en su momento. Recuerde, doctor Ricardo, que a mí me invita a la ONU a su oficina en Bogotá, siendo yo presidente. Me reúno con un capitán del ejército, testigo protegido. Ese capitán me dice que en la brigada de Ocaña, para proteger el narcotráfico, han asesinado, de aparentar que sí, perseguían el narcotráfico, han asesinado inocentes. Yo se lo denuncio de inmediato al país, en la puerta de Naciones Unidas. Esas personas de la brigada de Ocaña están condenadas, delito de lesa humanidad vinculado al narcotráfico. Segundo, doctor Ricardo, el tema de los señalamientos. Es que este es colaborador de la guerrilla, es que este es colaborador del paramilitarismo. Eso ha hecho mucho daño en Colombia y han asesinado mucho inocente que está dentro del tema. El asesinato de un inocente es de acuerdo con eso que se acuñó bastante avanzado el gobierno mío, porque desde un principio hubo denuncias contra los militares que siempre se investigaron. Eso cabe dentro de los falsos positivos.
Si usted, presidente, antes dudaba, en algún momento dudó de los falsos positivos, como lo está reconociendo hoy, tantos años después, ahora, ¿cómo califica?
No, tantos años después, doctor Néstor, no. Siempre lo he dicho, doctor Néstor, se lo digo con respeto, siempre lo he dicho, lea mi libro de 2012.
No, lo sé, pero digo ahora no, ante la posición de la verdad, pero no para debatir sobre eso, porque le estoy diciendo, ahora los reconoce.
No, lo que pasa es que usted es un periodista muy respetable. La prueba de que yo lo respeto es que yo debería estar en silencio dejando que hiciera recorrido lo del lunes y aquí estoy atendiendo las preguntas.
Y le agradezco,
pero usted me dice, lo está reconociendo años después, no. Siempre lo he dicho, doctor Néstor.
Pero presidente, lo que quiero decir es, usted mismo dice que en su momento usted dudó, lo indujeron al error. Ahora, después de su testimonio, lo de los falsos positivos, ¿usted cómo lo califica, presidente Uribe?
No, doctor Néstor, ahora no, desde siempre.
Bueno, desde siempre.
Recuerde usted las decisiones que yo tomé. Sacar 27 militares es muy difícil, doctor Néstor. O las denuncias de Guaitarilla, o lo que hicimos nosotros con el ministro Camilo Espina para enfrentar delitos que se le imputaban a los militares, como el asesinato de unos policías por narcotráfico en Jamundí pocos días antes de mi reelección. Hicimos lo que tanto me criticó el gobierno siguiente. Dijimos, aquí tiene que ser la fiscalía, la justicia ordinaria, la que investiga esto. Sí. Y bueno, Uribe derogó la justicia penal militar. Lo hicimos en aras de la transparencia. Entonces le digo, sí, falsos positivos y falsas acusaciones, que ha habido muchas por sesgo político.
Sí, pero
le
pero,
he dicho,
pero doctor Uribe, usted dice falsas acusaciones, pero las cifras de la Fiscalía y las cifras de la JEP son realmente aterradoras. Son 6.402 personas, 6.402 personas asesinadas, presentadas como guerrilleros muertos en combate. Y además de eso, la Fiscalía ha encontrado, doctor Uribe, dos elementos fundamentales. Uno que usted conoce, la directiva 029 del ministro Camilo Espina, que daba premios y beneficios a los militares que entregaran resultados, abriendo una puerta, según dicen los investigadores, para que se produjera ese conteo de cuerpos. Y otra muy grave que acaba de revelar la Fiscalía en el caso del general Montoya. Y es que el general Montoya verbalmente daba instrucciones de bajas por encima de capturas. ¿Ustedes nunca se dieron cuenta de eso? ¿Ustedes no reconocen ninguna responsabilidad política de ese aumento entre 2002 y 2008 del número de muertos víctimas de falsos positivos, doctor Uribe?
A ver, doctor Ricardo, aquí hay varios temas. Las cifras, lo del general Montoya, y que me dejen terminar lo que yo estaba recordando, que le contesté al padre de Ru cuando él me habló de las qué explicaciones tenían las cifras. O sea, a mí me parece que 1 o 6 mil es de extrema gravedad. Siempre lo he dicho, yo he sufrido en carne propia, en mi familia, en muchos allegados, lo que es la violencia. ¿Cuántos compañeros han asesinado gentes inocentes simplemente por apoyarme políticamente? Entonces, lo que pasa es que también, así como hay ese hecho grave, ese delito de lesa humanidad de falsos positivos, también hay muchas falsas acusaciones. Y sería muy importante la homologación de cifras, no en aras de atenuar, menos uno es tan grave como el número que hay, como cualquier número, sino para contarle la verdad al país. ¿Por qué es tan grave desconocer un delito como entrar injustamente a acusar de un delito? Eso en cuanto a las cifras. En cuanto a lo del general Montoya, voy a referirme ampliamente. Yo conocía a muy poquitos de los comandantes que trabajaron conmigo, que los había conocido siendo gobernador de Antioquia, donde no conocía a ninguno de los que mandó el gobierno en la época. El primero fue el general Mora Rangel, el último el general Carlos Ospina. General Montoya es comandante de la Cuarta Brigada cuando yo llego a la presidencia de la República. Ahí siguió. Y él y la policía hicieron la operación de la Comuna 13, que le trajo tanta paz a Medellín. Y mire la recomendación que me dieron del general Montoya. Con él empezó la base de Tres Esquinas por toda la confianza del gobierno de Colombia y el gobierno de los Estados Unidos en general Montoya. Fue uno de nuestros comandantes de ejército. Estuvo el general Ospina, estuvo el general Castellanos, el general Carreño, el general Montoya, el general Óscar González. Todos recibieron las mismas instrucciones. Aquí prevalece la desmovilización. Es que fueron 53 mil desmovilizaciones, 39 mil capturas, 13 mil bajas. Entonces, sobre eso no puede haber duda. Es que ahí están todos nuestros documentos, todos nuestros discursos. Ese es un segundo tema. Un tercer tema, estaba diciéndoles cómo en los falsos positivos puede haber influido el narcotráfico, estoy seguro. Le pedí a Jorge Mario Irman en la época, mire Jorge Mario, que era viceministro de Defensa, hay todos estos problemas, estas denuncias de narcotráfico involucrado en el asesinato de inocentes con las Fuerzas Armadas, eso hay que investigarlo. Yo he pedido que eso se investigue más y eso no quita la naturaleza de delito de lesa humanidad. Los señalamientos, no maten a Uribe que él es paramilitar, maten a fulano de tal que es colaborador de la guerrilla, y la incapacidad de mucha gente. Porque dicen, no, es que Uribe exigía resultados. En todo, doctor Ricardo, en todo, doctor Néstor. Aquí le decía al padre de Rú, ese aeropuerto donde usted aterrizó, padre, se hizo porque yo exigía resultados. En todo yo exijo resultados. Yo soy un hombre de resultados. Yo no he sido un burócrata apelmazado, he sido un hombre de resultados. Con transparencia, con la Constitución y la ley en la mano, con respeto a los derechos humanos. Entonces, yo no exija resultados. Y unos incapaces para demostrar que sí cumplían, asesinen inocentes. Yo eso no lo puedo admitir. En un país que lo estaban catalogando de Estado fallido, ¿ustedes creen que yo podía llegar a no exigir resultados? Yo exigí en todo. Todos los días llamaba al SENA. ¿Cómo va el avance en la matrícula de personas para titulación? Todos los días llamaba al ministro Andrés Uriel, ¿cómo va tal carretera? ¿Cómo va tal otra? ¿Cómo va el aeropuerto de Bogotá? Resultados en todo. Porque entonces una de las explicaciones que ganó es que como Uribe exigía resultados, entonces asesinaban inocentes. Eso no lo puedo admitir y eso va contra mi carácter, mi manera de pensar, mi trayectoria en la vida pública. ¿A quién le he dicho yo que para producir un resultado en educación, en una licitación, en algo, viole la ley? A nadie. Yo todas las conversaciones que tuve siendo gobernador y presidente con integrantes de las Fuerzas Armadas, he lanzado un reto. Aquel que haya recibido un mal ejemplo mío de palabra o de obra, que lo diga.
Es el expresidente Álvaro Uribe hablando sobre el encuentro de este lunes con el padre Francisco de Ruiz, el presidente de la Comisión de la Verdad. Presidente, quiero hacerle una pregunta final sobre lo que vimos, porque además es cierto, eso fue transmitido en directo por redes sociales. La presencia de su hijo, ¿qué tenía que ver su hijo en esa audiencia que era sobre su gobierno? ¿Eso fue un accidente que él terminara peleando con doña Lucía González Duque, que es otra comisionada que fue al encuentro? ¿Cómo interpreta usted la participación de su hijo en esta reunión?
Voy a referir a eso y voy a hablar un tema. Mire, yo, déjeme decir esto, porque el padre de Rum, en alguna interpretación de su intervención en medios, dijeron que él dijo que le habían cambiado las reglas de juego.
Lo dijo aquí, hombre. Lo dijo aquí ayer, sí, señor.
No, mire, el padre sabe de mi inquebrantable respeto por él y el aprecio. El aprecio que él ha conocido de mi parte, no, mire. Primero, hace mucho tiempo yo le dije, padre, yo no puedo reconocer las instituciones que creó el proceso de La Habana, entre otras cosas porque hubo un golpe de Estado a la democracia. ¿Cómo así que pierden el plebiscito? Habían prometido que si lo perdían no había acuerdo. Los que promovimos el no dijimos, hombre, que haya acuerdo, pero un pacto nacional que lo modifique. Negaron el pacto nacional y enseguida desconocieron el plebiscito y lo enmendaron con una proposición de un Congreso con mermelada. Eso es inaceptable desde el punto de vista democrático. Yo, padre, pero otra cosa, yo desconozco la legitimidad de estas entidades como la Comisión de la Verdad por estas razones. Pero como expresidente, como demócrata, siempre contribuiré a la verdad. Cualquier cosa que usted quiera que le diga o le repita, como se le ha dicho a los medios de comunicación, siempre, como lo escribí en un libro publicado en el 2012, como hablaba de estos temas siendo presidente, se lo digo. Entonces, eso ocurrió hace mucho tiempo y eso fue llevando a la reunión, iba a ser hace dos semanas, el padre la aplazó por alguna reunión, por alguna circunstancia, fue este lunes. Entonces, yo le mando la guía, como la conoció Ricardo González, antes de incluso mandársela a usted, los comunicadores, se la mandé a él. Me dijo que le parecía bien, inclusive la utilizó para un tema que se lo tuve que aclarar aquí, como fue el robo de combustibles, que lo redujo mi gobierno de más de 7.000, de casi 8.000 barriles diarios a 130, y eso era para financiar criminales. Entonces, el padre de Ru sabe que si él se presenta como presidente de la Comisión de la Verdad, yo lo respeto a él totalmente, en la persona, todas las personas, pero yo no puedo conocer esa legitimidad de esas instituciones y yo se lo tengo que hablar al país con franqueza. Una cosa es que yo contribuya como expresidente a la búsqueda de la verdad y otra cosa es reconocer la legitimidad de lo ilegítimo. ¿Por qué, mi hijo? Pues este es un tema que atañe a la familia. Este es un tema que atañe a la familia. Mis hijos han padecido mucho circunstancias de mi vida política. Mire lo que denunciaron, mire lo que denunció Álvaro Hernán Prada. A mí me lo habían dicho en el Congreso cuando el tema del doctor Rodrigo Lara Restrepo con el senador, tema del cual yo no debo hablar porque van a decir que está involucrado en el caso judicial que avance y la juez pidió silencio, pero es muy grave cómo trataron de involucrar a mis hijos con paramilitares en un acta falta que el mismo senador Rodrigo Lara, como me lo dijo a mí, se negó a firmar y que le estaba causando un enfrentamiento muy duro con otra persona. Entonces, los hijos míos primero les duele. Para mí hablar de los hijos es muy difícil porque uno los quiere y la solidaridad de ellos conmigo, su capacidad de trabajo, su honradez, su profesionalismo, me lleva a mí a ser muy respetuoso de mis hijos y su carácter. Entonces ellos sintieron en algún momento que aquí no había exploración de la verdad, sino parcialización. Y entonces la comisionada me hace a mí, no una pregunta, me hace una increpación. Me dice, pero si hicieron todo eso, ¿por qué no se acabó la connivencia de militares y de paramilitares? Y le dije, ¿usted qué más quería que yo hiciera? los metí a la cárcel, los desmovilicé, los extradité, no me faltó sino aplicarles la pena de muerte. Entonces, como he conocido a la comisionada hace mucho tiempo, le dije, doctora, es que usted ha sido muy sesgada contra mí. Entonces, el hijo mío le muestra unos tweets donde ella expresa su afecto por la FARC, por el señor Santrich. Entonces, ella le dice que piensan diferente. Lo que le advirtió el hijo mío con mucha claridad, no, no es que pensemos diferente. Lo que pasa es que usted está con la FARC y yo no estoy con ninguno, ni con Timochenko, ni con Pablo Escobar, ni con Mancuso, ni con los paramilitares, ni la guerrilla. Y le agregó un calificativo a todos ellos que no lo voy a repetir aquí. Entonces el hijo mío lo que señaló no fue una, lo que decía la señora comisionada, una discrepancia, sino que mientras hay unos a favor de la FARC, él está en contra de cualquier movimiento ilegal. Yo creo que veo la obligación de decirle eso al país y me parece que es una buena, un buen camino de la nueva generación en contra de cualquier movimiento ilegal.
7:27, hechas estas precisiones. Le agradezco estos minutos, señor expresidente Uribe Vélez. Le deseo un feliz día.
A usted muchas gracias, doctor Néstor, y a todos sus colaboradores.
Step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm gonna make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you wanna get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play The Godfather now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.